esto como para que la gente se preocupe de si ha sido monopolizado por una compañía. Incluso los menos inclinados a la técnica de nuestra sociedad tienen ahora al menos una idea nebulosa de lo que hacen los sistemas operativos. Lo que es más, tienen opiniones sobre sus méritos relativos. Es ya un conocimiento compartido el que si tienes un software que funciona en tu Macintosh y lo pasas a una máquina Windows, no funcionará. Esto sería de hecho un error idiota, como clavar herraduras en las ruedas de un coche. ¿El hombre más rico del mundo hizo su fortuna a partir de qué? ¿Ferrocarriles? ¿Buques? ¿Petróleo? ¡No! ¡Sistemas operativos! El Departamento de Justicia está investigando el supuesto monopolio en sistemas operativos de Microsoft con herramientas legales que son del siglo XIX. ¿Qué diablos está pasando aquí? Desde que salió el Mac, nuestros sistemas operativos están basados en metáforas. Y por lo que a mí respecta, es legítimo cuestionar cualquier cosa que tenga metáforas dentro. Lo que hemos leído es una adaptación de una introducción a la historia de los sistemas operativos publicada en Cyberpunk por Neil Stephenson.
Para y tranquila, y a la luna, cap a llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy, i el seu secretari, Emili, i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver.
Bienvenidos. Bienvenidos. Pasad, que de las tristezas haremos humo.
Tristos, en farem fum, a casa meva.
La radicalidad de hoy ha dejado de ser esclava de los hechos. Nos movemos desnudos de coberturas ideológicas, pero aún así sabemos que no todo nos vale. La subversión necesita de un programa. Programas de subversión son todas aquellas prácticas que, tejiendo una alianza de amigos siempre precaria, articulan espacios de libertad y de vida en los que se puede vivir un antagonismo que no depende de promesas de futuro. De algunos de esos programas de subversión queremos hoy hablar en El humo de las tristezas.
Thank you.
Habitualmente en este magazine tenemos un invitado o invitada de carne y hueso, pero el programa de hoy va a ser una excepción porque lo que hemos traído como invitada es una publicación. Se trata de la revista Archipiélago, publicada por la editorial del mismo nombre, que en su número 53, que ha salido a la venta el pasado mes de noviembre, en la habitual sección que denomina carpeta, ha dedicado la revista Archipiélago esta carpeta a algo denominado programas de subversión. Contiene esta carpeta artículos o textos escritos por Marina Garcés, Venceslao Galán, Margarita Padilla, Santiago López Petit, Eduard Aibar, Corsino Vela, Slajov Zizek, Raúl Sánchez, Mark Schumacher y una entrevista con Michel Hart. La mayoría de estos compañeros están lejos y no podemos acercar su voz al micrófono, así que vamos a ser Raquel y yo quienes leamos una adaptación de estos textos con el objetivo de que os interesen y hagáis una lectura completa leyendo la revista. Y bueno, solamente decir que si vamos a dedicar más tiempo a unos programas de subversión que a otros, no es porque sean mejores ni peores, sino porque nos han parecido más radiofónicos y al fin y al cabo lo que nosotras hacemos es radio. La vida como acto de sabotaje. Llamamos gran transformación al conjunto de procesos económicos, sociales y políticos que han tenido lugar en los últimos 30 años y cuyo resultado más evidente ha sido la desarticulación de la clase trabajadora en tanto que sujeto político. La gran transformación nos ha abocado a una realidad que es única y que se confunde con el capitalismo. La realidad es única, pero se dice de muchas maneras. Esos modos de decirse son las diversas formas históricas, esclavismo, el fordismo, posfordismo u otras. Hoy, todas presentes simultáneamente.
A veces, hoy nos ha llamado la atención los que hablan de esclavitud en pleno siglo XXI y ni siquiera hay que salir de Europa para encontrarlos.
De Moldavia no sabemos demasiadas cosas, salvo que es una de esas exrepúblicas soviéticas que destaparon su pobreza cuando cayó el telón de acero. Un país con salarios de unos 30 euros al mes y unos índices de paro tan altos que en los últimos 12 años más del 10% de su población se ha marchado a buscarse la vida fuera. El guión de la pesadilla de Natasha y de miles de mujeres como ella empezó también buscando algo mejor en cualquier lugar. Se fió de una de esas mafias que prometen papeles y trabajo, pero al final del viaje estaba la prostitución y la esclavitud.
Am crezut că ne vor da de mâncare. Însă urma să lucrez aici, deoarece datoram aproape 1000 de dolari pentru acte, transport, hrană. Mi s-a spus ce trebuia să fac.
The
Las autoridades del país han empezado a reaccionar. Han lanzado una campaña contra el tráfico de mujeres y han montado una oficina de denuncia donde 900 chicas han contado ya cómo se las llevaron engañadas, cómo las obligaron a prostituirse y cómo pudieron escapar. Muchas otras siguen no se sabe dónde.
Там с ними обращались как с животными. Ты не человек, ты тело, ты товар все время. Ты мой товар, и я тебя продам, как одна девушка говорила, что...
Lo de Moldavia no es un caso aislado. El último informe de la ONU sobre el tráfico de personas dice que solo en Europa se trafica cada año con 120.000 mujeres. Muchas son menores y la mayoría de los países del este.
El fascismo posmoderno contiene todas las formas históricas del capitalismo. ¿Por qué fascismo posmoderno? Porque se trata de una movilización total de la vida para reproducir la realidad que se nos impone como obvia. Esta movilización adopta dos modos distintos. El primero es el ejercicio de la autonomía individual, sentirse libre, tener un proyecto, buscarse a sí mismo. El segundo es la imposición de la heteronomía, la cárcel y el estado penal en general.
¿Sueñas con asistir a las galas de Operación Triunfo o visitar la academia? Únete al Club Operación Triunfo y disfruta además de increíbles descuentos en cines, conciertos y productos exclusivos de Operación Triunfo. Llama al 902 40 22 22 o conéctate a portalmix.com y consigue tu tarjeta del Club Operación Triunfo. Únete al club. Haz tu sueño realidad.
La movilización total de la vida por lo obvio, el fascismo posmoderno, no supone el fin de la política. Ahora la política se continúa como guerra. Guerra contra todos los extranjeros. Y extranjeros somos todos. Pues basta quererlo. La guerra neutraliza lo político, impide que el conflicto social adquiera una dimensión política. La movilización total inventa un enemigo interior y nos condena a una nueva guerra civil. La necesidad de un programa de subversión surge para hacer frente a la impotencia que genera el peso de la realidad. Un programa de subversión subvierte la obviedad y ataca la realidad. En un programa de subversión desaparece la toma de conciencia y surge la experiencia de ser una vida rota, que sin embargo se mantiene. Ser una vida rota que se mantiene es tener una vida política, puesto que esa vida es la única que, bloqueando la movilización total, muestra ¿En qué consiste el fascismo posmoderno? La vida como acto de sabotaje. Esa es mi verdad.
Ocupar el lenguaje. Se trata de que el sistema capitalista distorsione o aliene nuestra comunicación, como antes lo hizo con nuestro trabajo. Se trata más bien de que los actos del habla se vuelven productivos sin perder su legitimidad. El capital aprovecha, como un parásito, la actividad lingüística humana, rentabilizando el proceso simbólico, social y autónomo de la comunicación. Al dispositivo que permite este aprovechamiento, nosotros le llamamos ciudad-empresa. Sobra añadir capitalista.
¡Me encanta!
Este es un concurso y vamos a ir todos, pero me queda algo dentro un poco oscuro, ¿no?
¿Te suena la frase de que cantamos lo que somos y cómo somos? ¿Te lo he dicho alguna vez? Yo creo que no sois agua clara. Yo sinceramente creo que estáis controlando cada momento, cada minuto, cada segundo, qué hago y qué no hago, porque esto a lo mejor puede favorecer el que yo me vaya o el que yo me quede. Y no es verdad. Estáis tan equivocados y qué lástima que no os lo puedo hacer entender.
¿Tú realmente crees que me ves como soy yo o no? Sinceramente.
No.
No.
Yo sé cómo tú eres. Esto tiene muchos matices.
Llevo un mogollón de tiempo porque a veces cuando hablo contigo es como que siento que no lo malinterpretes, por favor.
Te lo prometo.
Pero siento que estás incómoda porque me estás hablando y estás pensando en tú misma.
Es
¿para
verdad.
Qué le cuento esto si realmente no es...
No
sé, y lo noto.
En lo de la incomodidad ibas acertada.
Mogollón,
sí,
te noto
súper
incómoda,
sí.
Y eso me hace sentir fatal.
Sí, ¿y por qué crees que estoy incómoda?
¿Estás incómoda?
Sigue.
Estás incómoda porque hablas con una persona...
¿Sí?
Hablas con una persona que te hace dudar.
No es una cuestión de duda, no, es porque no recibo autenticidad. Prefiero que me digan, Nina, mira, esto y esto, y esto no me funciona, y aquí me tienes que ayudar más, y yo esto, lo que me estás diciendo no lo entiendo. A que uno se quede callado, por si acaso, por si no es políticamente correcto, por si...
Ya puedes comunicarte con los concursantes de Operación Triunfo a través de tu móvil. Mándales tus preguntas o comentarios. ¿Cómo? Es muy fácil. Solo tienes que enviar un mensaje al 5005 con el nombre del concursante seguido de tu pregunta o comentario. Cada semana contestan a tus preguntas y se les entrega una selección de las mejores. Todos los mensajes recibidos en el 5005 se publican automáticamente en portalmix.com. Y recuerda que cada semana se sortean 6.000 euros entre todos los mensajes recibidos.
La institución paradigmática de la ciudad empresa, la que articula nuestra vida social como proceso de valorización, es sin duda la empresa mediática. La empresa mediática es una estructura comunicativa, pero radicalmente monológica. Elude el encuentro cara a cara, las palabras cuerpo a cuerpo, el acto todo donde acontece, vibra, resuena y se estremece la realidad. Velado es el cuerpo y la voz, desubicado en la red, impotente para hablar con la televisión. El hombre anónimo se enreda en los media, haciéndose el mismo invisible, irreal, fantasmagórico.
Niño, http://www.sindominio.net/archivo.html http://www.sindominio.net. La página tiene 70 enlaces. Gráfico abre corchete sindominio.net cierra corchete. Buscador. Cuadro de edición. Palabras a buscar. Buscar botón. Gráfico abre corchete. Recursos de sindominio.net cierra corchete. Enlace página principal. Enlace info del proyecto. Enlace colectivos albergados. Enlace India ATP. Enlace ATS abre paréntesis. Actualidad de los centros sociales cierra paréntesis. Enlace EUS abre paréntesis. Grupo de USUARI arroba SDGNU de sindominio. Enlace heterodoxia abre paréntesis. Red de hombres pro feministas cierra paréntesis. Enlace forumet. Enlace Madrid URLs, enlace biblioteca en web, enlace IRC, enlace listas de correo, enlace claves pgp/gnu/pe, enlace enlaces, enlace ayuda, enlace correo vía web, enlace cambio de contraseña, enlace FTP vía web, enlace trastienda, enlace servidor TVS, enlace contacto con SD, enlace abre corchete powered by Debian cierra corchete, BINVENID arroba a la página principal de sindominio, abre corchete info, enlace castellano /vertical, enlace catala /vertical, enlace deutsch /vertical, enlace english /vertical, enlace euskera /vertical, enlace francés /vertical, enlace galego /vertical, enlace italiano /vertical, enlace...
Claro que este ciclo debe soportar la zona incierta, el ruido de fondo, la babelia donde dialogando nos apropiamos del sentido. Será en el margen yermo de este diálogo, esterilizado, sin potencia política o de vida, donde los esperanzados busquen al otro. Pero la red gestiona este diálogo, y las palabras decisivas se anulan en el dulce y maternal veneno de su neutralidad. ¿Sabe alguien qué le ha pasado de verdad a la lengua?
Lo que has contado antes de...
¿Qué ha sido lo que tú más fuerte has hecho, aparte de lo de tu hijo, que querías matar a tu hijo, a tu hermano, a tus suegros, a tu mujer, a todo el mundo? ¿Aparte de eso?
Insultos, mucho.
¿Y jamás le has puesto la mano
encima? Sí, pero no tan fuerte como te la pusieron a ti.
¿Pero qué has hecho?
¿Pero tú qué pegabas? ¿Una bofetada?
Sí, una bofetada.
¿O dos o cuatro?
Jugaba, tira para allá.
¿O perdías los estribos y no te acuerdas de cuántas bofetadas
no,
te llegado a dar?
No, yo sí me acuerdo bastante. Además, creo que estás viendo que me acuerdo bastante de todo.
Entonces,
no estoy escondiendo nada.
Entonces, no estás mal psicológicamente. Sabes perfectamente lo que estás diciendo y lo que hacías.
No, espérate, lo que tengo bien es la memoria.
Por supuesto que sí.
Lo que tengo bien es la memoria. Y mi memoria me dice todo lo que yo hice.
Es decir, que cada vez que tú maltratabas a tu mujer, solamente le pegabas una. No le pegabas dos.
O no, era, es que tampoco lo sé, pero
o tres o cuatro.
Nunca le hice un morado.
¿Cómo era,
sí
cómo era tu mujer?
Nunca le
¿por qué? ¿Porque le pegabas en sitios para que no se le viera o por qué?
No, porque era, la rabia no era tanta. Porque no sentía tanta rabia.
Fue mi carcelero. Y estando con mi padre, yo pensaba que era lo que... Yo creía que sabía lo que era el infierno. Pero estando con él, yo conocí el mismo diablo en persona. Mi carcelero era el diablo. Si alguien piensa, ¿cómo es el diablo? Yo sé perfectamente cómo es.
Hombre, a mí la imagen que se me repite no es que... Yo en lo que pienso cuando me acuesto es que bueno, que es un día más, que estoy viva y que no sé qué va a pasar mañana, que claro, que vives así.
Ya por mis continuos malos tratos ella me quería dejar, pero yo eso no lo aceptaba, no lo soportaba, no lo asimilaba. Y entonces como castigo porque ella me quería dejar, pues la amenazaba con matar al niño, con matarla a ella, con matarme yo.
Señor Cash.
Si concierne al poder la neutralización de ese malestar en la palabra, con el bálsamo de la interpretación y el diálogo, nuestra estrategia de resistencia será, en cambio, ocupar su espacio, politizar sus límites, encauzar su fuerza hacia nuevos actos de habla, acciones de sabotaje o infracciones pragmáticas que, esparcidas como minas, revienten la comunicación.
Señor Cash, me preguntaba cuánto tardarían en venir a interrogarme.
Bueno, ¿y qué vio?
No mucho. Señor, la noche ha sido larga y no falta mucho para que nuestra escena del crimen se aleje volando.
Estaba en mi asiento.
Iba sentado en el 1A.
En primera fila, ¿cómo no vio lo que ocurrió?
Estamos tan ciegos como usted. No soy totalmente ciego. Mi agudeza visual central es de 20 sobre 200.
¡Quiero salir del avión! ¡Maldita sea! ¡Quiero salir del avión!
¡Puerta, tiren el suelo!
¿Puede identificar las voces?
La primera voz. El 4B, un ejecutivo. No sé por cómo pidió las medidas.
Explíquese.
Un Johnny Walker. Triple, no doble.
Es Lou.
Segunda voz. El tío del 2F estaba más lejos.
Max.
¿La tercera voz? ¿La tercera voz? Opuesto a mí, dos asientos más atrás, Mr. Tecleo. Escribía 60 palabras por minuto.
Es Nate.
Señor Cash, tiene que ayudarme. Tengo 8 testigos con diversas historias. Bato todas las versiones con leche y huevos. Lo meto en el horno y lo que obtengo es un soufflé flácido.
Necesitamos que nos cuente todo lo que oyó. Desde que el fallecido golpeó la puerta de la cabina hasta que murió.
Escuchen, pues.
¡Quiero salir del avión! ¡Maldita sea! ¡Quiero salir del avión!
¡Antes de la puerta!
¡Tírenme al suelo!
Jamás oí silencio igual.
Rota la red, salimos a lo que no puede concebirse ni imaginarse. Lo luminoso en nosotros, el abismo de las vidas que no podemos vivir. Tener una voz. Decir algo. darnos a nosotros, asamblea de la disidencia, el rostro que asome detrás del pasamontañas. En eso estamos. Contra el fatalismo tecnocientífico. Programas y antiprogramas. Desde la energía nuclear, pasando por los ordenadores digitales hasta Internet y las técnicas de clonación, todas las grandes innovaciones tecnocientíficas de las últimas décadas han sido asociadas a la emergencia de procesos sociopolíticos que augurarán grandes transformaciones en las formas de vida o en la estructura global de la sociedad. El discurso emancipatorio tradicional ha dejado paso a la ciencia y a la tecnología como órganos primarios determinantes del cambio, que pronostican transformaciones sociales y culturales insospechadas. El motor de la historia ha dejado de ser la lucha de clases. Es el desarrollo tecnológico el que marca la dirección, la velocidad y la pauta de la historia de la humanidad.
En las 6 personas que ayer asaltaron el chalet precintado en el que se almacenaban envases del fármaco ilegal BioVac. Se llevaron cerca de 5.000 envases y hoy uno de esos asaltantes, precisamente el hijo del exsecretario de Estado de Sanidad, explicaba en Informativos Telecinco las razones de su actuación.
Lo que más me gustaría es que por lo que yo pasé ayer sirva para más personas, sirva para que esto se ponga en la calle.
Ana quiere que se permita el uso de BioVac para su padre y para otros enfermos, y ayer decidió no esperar. Junto con otras 4 personas rompió el precinto judicial del almacén de Chacón Farmacéutica. Buscaban el producto que aseguran desde que fue prohibido por Sanidad por carecer de registro. Ha hecho empeorar a muchos enfermos y dicen no arrepentirse.
Yo soy el hombre más feliz del mundo. Estoy fuera, si tuviese que entrar 1000 veces entraba, con tal de que mi madre no entre ni una sola vez más en el hospital. Yo cuando estuve allí robando, sustrayendo el medicamento, mismamente el primer bote que cogí allí al ver tantos botes, brindé por mi madre y le di 2 tragos.
Como participante en la sustracción, David se ha pasado hoy 5 horas de declaración ante la Guardia Civil. Y lo mismo le ha ocurrido a Manuel Sánchez Arguindey, hijo del que fuera secretario de Sanidad y jefe de cardiología del Clínico de Madrid, enfermo de cáncer. Reclama el uso de BioVac porque asegura que mientras su padre tomó el producto experimentó una mejoría.
Yo sé que he cometido una ilegalidad, pero sinceramente yo creo que no he hecho mal. Queremos que mientras que no nos dé un argumento convincente, un estudio, que no se acepten los estudios o que no se lleven a cabo estudios, mientras que eso no suceda, que de manera cautelar se ponga en la calle.
5 personas asaltaron el almacén de BioVac, pero hoy casi 50 se han autoinculpado de la sustracción mientras pedían al juez que liberase el producto. Tras la sustracción, la Guardia Civil interceptó el reparto, pero muchos enfermos ya se habían llevado gratuitamente a sus casas casi 3.000 ejemplares de BioVac, la dosis justa para un mes.
El pensamiento revolucionario ha mantenido una posición ambivalente con respecto a la tecnociencia. Por un lado, el desarrollo tecnológico ha sido entendido como un instrumento del capital para fortalecer su dominio sobre la clase trabajadora. Las innovaciones tecnológicas se incorporan para arrancar al trabajador su control sobre el proceso productivo. Este punto de vista convive con otra perspectiva igualmente notable en el pensamiento revolucionario del siglo pasado. Nos referimos a ensalzar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico como instrumento liberador.
Hablamos ahora con el computador HAL 9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo?
Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente.
HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo?
Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad, y somos incapaces de este error.
HAL, a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión?
Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el Dr. Poole y el Dr. Bowman. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Y eso es, creo yo, lo máximo que cualquier ente consciente puede hacer.
Doctor Poole, ¿cómo resulta vivir la mayor parte del año en tan cercana proximidad con HAL?
Pues se aproxima a lo que usted dijo de él antes. Es enteramente el 6º miembro de la tripulación. Uno se acostumbra a la idea de que es un ser comunicativo. Se piensa en él como en otra persona.
Al hablar con el computador, uno tiene la sensación de que es capaz de sentir emociones. Por ejemplo, cuando le pregunté por sus aptitudes, noté cierto orgullo en su respuesta al hablarme de su exactitud y perfección.
¿Cree usted que HAL tiene sensibilidad?
Oh, sí, se comporta como si la tuviera. Está programado de esa manera para que no sea fácil hablarle.
Pero respecto a si tiene verdaderos sentimientos, no creo que nadie pueda decirlo.
El pensamiento revolucionario es en este ámbito prisionero del pensamiento crítico moderno. Un pensamiento crítico que, por cierto, nos muestra en la actualidad su impotencia más extrema, precisamente cuando se enfrenta a los engendros surgidos de los laboratorios científicos o a los productos de la tecnología contemporánea. ¿Es posible hoy pensar una acción política distinta sobre la tecnociencia? ¿Es posible siquiera imaginar programas de subversión que más allá de la crítica moderna puedan construirse entre bits, genes y neutrinos, sin una deserción implícita y previa de los engendros de laboratorio?
Que era golpeada regularmente, pero fijaos en el cuidado con que se arreglaba. Manicura en las uñas de las manos, en las de los pies, dientes perfectos, el pelo.
Sin olvidar un considerable aumento de pecho. No se trata de una chapuza hecha en Tijuana. Estas domingas son de categoría. Parece que tienen un núcleo salino. Sir Cornfield. Catherine Willows, del laboratorio criminalístico. Creo que esto es obra suya.
Ah, sí, serie 414. Firmes, pero muy maleables.
Ahórreme la jerga publicitaria. La hemos extraído de la víctima de un homicidio. Traigo una foto.
A juzgar por el tamaño, ella tenía unas bastante decentes. Ah, era una chica muy guapa.
Necesito saber su nombre.
Veamos. Ah, sí, aquí está. Se facturó a terceros, pero reconozco la dirección. Me envían mucho trabajo. Mona Taylor. Trabajaría allí. Una lástima.
¿Sabe lo que es una lástima? Que fuera tan guapa y perfecta y que aún creyera que necesitaba implantes.
No debería juzgar a Mona por mejorar su imagen. La competencia es intensa, sobre todo para una joven que viva en Las Vegas. Metas en sus zapatos.
Créame, ya estuve en sus zapatos y salí de ellos.
¿Y eso por qué?
Porque me mataban.
Es necesario abandonar la distinción moderna entre lo tecnológico y lo social. Los artefactos técnicos y los hechos científicos, por un lado, y las relaciones sociales, el poder, la jerarquía y la comunicación, por otro, siempre han estado íntimamente trabados. No existe un dominio puro, frío y objetivo de la tecnociencia, habitado por objetos ahistóricos y universales, ni un terreno caliente poblado únicamente por humanos llenos de subjetividad, intereses y fetiches. La tecnociencia siempre es política. Las entidades generadas en los laboratorios enlazan de forma sofisticada y efectiva instancias humanas y no humanas en programas de acción que son convertidos en hechos incontrovertidos. Cualquier forma de vida colectiva está atravesada por objetos híbridos, difíciles de tratar desde categorías tradicionales como la agencia, autonomía o construcción. La defensa de unas leyes impersonales de la naturaleza va unida, en último término, a la lucha contra la revuelta social, el miedo a la pérdida de contacto con la realidad que explica el trabajo de siglos de los epistemólogos, no es más que otra cara de un miedo, si cabe, aún más antiguo, el miedo al imperio de la multitud.
A los que nos escuchéis de vez en cuando, no digo siempre, reconoceréis esta musiquilla como la que abre esta especie de paréntesis que hacemos a mitad del programa y que dedicamos a rescatar una noticia de la actualidad. Esta semana tengo una noticia que tiene que ver con esto que leíamos ahora del fatalismo tecnocientífico y que además enlaza con otra que salía hace una semana también y se refiere a este empeño en convencernos de que somos iguales que los ratones. El 28 de noviembre leíamos, de ratones y hombres, un equipo de biólogos pretende crear híbridos de roedores y seres humanos para investigar la utilidad terapéutica de las células madre embrionarias. Y luego sigue la noticia, nos explican el éxito científico, papá, papá. Y dice, el objetivo de estos científicos norteamericanos sería probar el funcionamiento y la calidad de las células embrionarias de origen humano en animales para comprobar su utilidad en el tratamiento de diversas enfermedades degenerativas. Y el jueves 5 de diciembre leíamos, hombre y ratón comparten el 99% de sus genes. Igual nos saltan el logro científico, papá nos comen la olla con lo importante que es este descubrimiento, y dicen, la buena noticia es que los científicos podrán estudiar casi todas las enfermedades humanas en el ratón, un versátil modelo de laboratorio con 100 años de genética a sus espaldas. Bueno, nos llamaba la atención esta noticia, por un lado, por varias cosas. Por un lado, porque esta insistencia en el parecido entre el ser humano y ratón y el ratón nos lleva a pensar que no es más que una insistencia en seguir legitimando la investigación sobre ratones. Y es una insistencia que, por otra parte, no la asocio con otra cosa que no sean los intereses económicos de las industrias farmacéuticas, que insisten en seguir asesinando sistemáticamente a animales para enriquecerse, porque al final, si se ha inventado un paracetamol, pues luego la Bayer saca su marca y el Gelocatil, que es de Merck, que es otro laboratorio también, pero hay un genérico ya inventado, pero ellos siguen justificando porque siguen teniendo que ingresar dinero. Recordamos aquí ahora el artículo que mencionábamos hace unas semanas de Ana María Molina, que está publicado en la red, en la cual explicaba por qué la experimentación con animales no puede ser reducida en este caso a factores genéticos, sino que hay muchísimos otros factores que impiden que esta experimentación sea buena, sea adecuada para probar sobre ellos enfermedades humanas. Recordábamos que los factores que daban a María Molina era decir, bueno, por un lado son seres que sociológica, psicológica, sexualmente son diferentes, por otro lado las enfermedades en ratones son enfermedades inducidas, es decir, que no son enfermedades que padecen, con lo cual la situación es exactamente igual que en un ser humano, y por otra parte nos decía un tercer factor muy importante, es que estos animales están expuestos a un continuo estado de sufrimiento que repercute sobre el resultado de la experimentación. Por esto, en este caso, y haciendo caso al artículo del que extraíamos los apartados anteriores dedicados a la tecnociencia, habría que decidir que en este caso nuestros aliados son los ratones. Es decir que preferimos a los ratones a las industrias farmacéuticas. Eso en cuanto a lo que es la experimentación. Y por otro lado, en cuanto a lo que es la manipulación del lenguaje que se utiliza en este tipo de noticias, lo que me sigue escandalizando es esta la búsqueda de la legitimación en la cura de enfermedades, en un empeño de alejar la idea de la muerte, de posponerla al margen de la calidad de la vida que se esté viviendo. Por eso habría que, ante la pregunta manipuladora que a veces se hace de ¿tú qué preferirías, que mataran a 100 ratones para que pudieran curarte a ti de un cáncer o no? Pues a lo mejor hay que arriesgarse a decir que no se sabe, que igual con la vida que llevamos, pues más vale despedirse a tiempo. Y por otro lado nos recuerda también a estos mundos fatalistas en los cuales se aspira a seres perfectos que no padecen ningún tipo ni de enfermedad, por supuesto, ni degenerativa ni no degenerativa, sino que son seres que aspiran a la inmortalidad. Y en eso sí que valdría la pena, para los que hayan visto la película Guantanamera, y si no, pues lo cuento así muy de pasada, la historia que ahí se cuenta sobre el mundo en el cual todas eran inmortales y se había convertido en un absoluto horror. Mi reloj biológico, porque hoy no tenemos otro, me dice que deben ser más o menos las 18 horas GMT más 1. Y quien no sepa qué es GMT más 1, pues que nos lo pregunte por correo electrónico a radiopww@sindominio.net, porque así nos escribís. Para quienes se hayan incorporado hace poco a Radio PWD, os recordamos que hoy estamos dedicando nuestro programa a la revista Archipiélago, que es nuestra invitada de hoy, y al número 53, que es Programas de Subversión. Estamos recogiendo aquí sacando algunas citas de los artículos que vienen aquí contenidos, y creo que nada más. Sube música. Thank you. Hasta hace bien poco, la organización en redes estaba asociada a prácticas críticas, antiautoritarias, disidentes o antagonistas. Una vez que la organización, en torno a coordinadoras y otras estructuras aún más pesadas, empezó a mostrarse como excesivamente rígida. La participación en redes, al ser optativa, provisional, no vinculante y no totalizante, parecía ser la forma adecuada para la cooperación sin mando. Pero la revolución de las tecnologías del procesamiento de la información y de la comunicación han expandido las posibilidades de construir redes, cada vez más extensas, más globales, más integradas, más difusas y más ambivalentes. Sin duda, la red más fascinante es Internet, una red de redes, con nombre propio, que ofrece enormes posibilidades de experimentación y también mucha ambigüedad. Cuando la realidad es sufrida como una relación de fuerzas muy desfavorable, la red se percibe principalmente como una amenaza para el yo. Esos yoes ven en la red como un instrumento del poder para colonizar un espacio interior que llega hasta la alcoba y sienten miedo. Miedo a ser vistos y controlados. Y miedo a dejar de ser vistos y excluidos. Sabedores de que para ser alguien no queda más remedio que conectarse en red, defenderán la conectividad, pero defenderán también la privacidad, el derecho a vivir una vida privada, aunque conectada. Cuando la vida se vive como vida privada, ello da lugar a un espacio disgregado de derechos formales en el que las formas de vida intentan preservarse pasando desapercibidas. Pero cuando este espacio disgregado remite y se produce una mayor agregación, exponerse empieza a ser más necesario que preservarse.
Radio Villabuena, la radio de los villanos, de la internet y la paz.
Estamos en el año no sé cuántos antes de la tarifa plana. Toda la red está ocupada por los portales. ¿Toda? No. Una aldea poblada por irruptibles villanos resiste todavía y siempre al invasor. Y la vida no es fácil para las imaginaciones de los pagineros portaleros en los limitados engendros de Terra Timorum, eres más de lo mismorum, ya te digorum, buena amidorum y nave averiadorum. Todo está en calma en la aldea villana, pero en la taberna del ratón está a punto de entrar un extraño personaje que alterará la tranquilidad de la villa.
¡Oh! ¡Uy! ¿Ese quién es? ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Qué pinta! Con portátil y bermuda. ¡Si parece un borcamari!
El tabernero, que se encuentra enfrascado en sus botellas, le dice...
Pase, pase, de aquí dejamos de entrar a todos. ¿Quiere una cerveza virtual?
Sí, gracias, muy agradecido. Buenas tardes a todo el mundo. Me presento, soy el Borjamari Mayor del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para servirle a ustedes.
Ah, ¿es usted el que viene a traernos el ADSL?
Pues no, mire usted, yo traigo el internet para todos. Y es un honor muy grande estar aquí en el Minahue con todos ustedes. Queremos hacer aquí lo mismo que en la Campus Party, que dimos el carnet de internet a 11.000 personas, nada menos. Aunque la prensa rojuela dijo que solo fueron 3.000, pura envidia vecina. Para ello me he traído un CD de simulación de internet para que aprendáis a comprar por la red y si sepáis cómo gastaros vuestro dinerito con seguridad para que no se lo quiten los malvados hackers. Es lo último en tecnología Windows, El Linux es para rojo. Además, está aprobado por los especialistas del ministerio. Usted calidad y seguridad asegurados. Y si no aprobáis, supondremos internet estos días para la rita del Bojamari.
Joder, como la Bojamari.
Es más, y para celebrarlo, cerveza para todo el mundo de parte de mi jefe, el señor Piqueles.
Cuando la realidad muestra toda su carga de violencia y de muerte, y cuando sabemos que esta realidad se resiste a ser cambiada, la red puede ser vivida como un espacio comunicativo, adecuado para una comunidad de proyectos. Como el conocimiento vale más que el dinero, y como el conocimiento puede ser accedido por todos y cualesquiera, se vislumbra una posibilidad no utópica de abandonar esta nave que se hunde y embarcarse en una bella aventura. Virtualizar la vida y dejar que el mundo material se reduzca a mero residuo. Las comunidades, ante los intentos de mercantilizar la red, harán más activos y más fuertes sus proyectos, en busca de más amigos bajo la consigna «Seamos nosotros quienes construyamos la red». A pesar de la belleza de esta propuesta y del bienestar que se siente al vivir en una comunidad virtual, ninguna comunidad es lo bastante como para acallar la soledad que desde dentro no para de rugir. Y ningún proyecto es lo bastante como para conjurar definitivamente el asco, la rabia, el malestar y las ganas de sabotear esta realidad de la que somos parte.
Macho, no.
Miras al mundo a través del monitor y lo mueves con un teclado. Eliges tu medio de conexión favorito o el que te dejen. Solo por tenerlo ya eres un afortunado. Pasas noches en vela delante de tus máquinas, dándoles vueltas, intentando entender qué es lo que está pasando. ¿Aún no lo has oído? Lo comenta la gente en el barrio. Desarrollas, mantienes, comunicas, aprendes, enseñas. Vienes de aquí o de allá, ni juzgas ni sentencias. Puedes trabajar o no por dinero, pero aún sigues dándole vueltas. ¿Pero esto qué es? Ayer leí algo de eso, creo que están algo locos. Pues mi primo dice que en Estados Unidos ya lo están condenando a cadena perpetua, por algo será. Comienzas de una u otra forma a realizar un trabajo social de base, ya sea tu entorno más cercano, medios o compañeros. Ofreces tu código a la humanidad, intentando de esta forma ayudar a construir el camino. Reniegas o consideras injusto el actual sistema de control de la información y el conocimiento, no por ir contracorriente, sino desde el convencimiento de que otros sistemas son posibles, desde la visible e injusta realidad de los medios de control del conocimiento a través de las patentes, hacia otros caminos abiertos por nuevas redes. ¿Y cómo es que les dejan reunirse? ¿Pero eran terroristas? Aquí ya han juzgado varios también. Demasiado rápido. Vas viendo que la balanza se desequilibra cada día con más descaro y facilidad total. Todo está justificado. Unos salen a la calle, pintados o disfrazados. Otros cantan, otros reúnen multitudes. Otros bailan pacíficamente entre su miseria. Y otros se la comienzan a quitar a golpes.
Mother,
derechos desapareciendo, nuestro anonimato casi extinguido, nuestra independencia bajo mínimos, nuestras fronteras bien, gracias. ¿Y qué van a hacer esos locos durante 3 días? He oído que están organizados a nivel mundial. Casi da miedo pensarlo. Pues yo leí el otro día en la ACP que solo van a hablar. Decían que eran gente buena, que solo querían ayudar, construir otros caminos más libres y garantizar los derechos de todas y todos. Pero chico, no sé, se dicen tantas cosas. Yo qué sé. ¿Qué 5 y 6 de octubre. Centro social ocupado, autogestionado y laboratorio 3. Calle Amparo 103.
Cuando la realidad es vivida como una condena a no experimentar nunca la libertad, atrapados en una sociedad de control en la que cualquier posibilidad de permanentizar la liberación es impensable, buscamos espacios y tiempos que pasen inadvertidos para protagonizar una destrucción creativa que intensifique la vida. La propuesta ya no será construir la red, sino parasitarla a la manera de virus. Esa vida que quiere gastarse en vivir se pondrá a favor del caos e intentará sacar ventaja de las perturbaciones y de las caídas, construyendo la red secreta, la antirred de la guerrilla que golpea y corre. Practicará la piratería del software, el chucking, el phone freaking, las intrusiones, la difusión de rumores falsos, la piratería de datos, las transmisiones no autorizadas, el libre flujo de la información, las transferencias de dinero ajeno, el contrabando, las conexiones clandestinas, el chateo. Estas transgresiones serán perseguidas con saña por el sistema policial y judicial y castigadas con la cárcel y con la salvaje y arbitraria prohibición de utilizar el teléfono, el ordenador o el cajero automático.
I'm so-
En mayor o menor medida, toda vida participa de estas tres maneras de vivir la red: vida privada, vida proyecto, vida intensa para eludir el miedo, el malestar y la opresión, en un círculo que parece no tener salida. La red no puede ser vista de forma ingenua, como un espacio horizontal ajeno al mando. Obligar a la vida a convertirse en proyecto, imponer la movilización total, producir y producir, no importa qué. Ese parece ser el mandato de la red. Cuando el mando ya no persigue la consecución de objetivos concretos, sino la obligación de la actividad continua, cuando en esta movilización cada uno debe motivarse a sí mismo, cuando toda la actividad relacional se traduce en proyectos, es entonces cuando la crítica solo puede ser interrupción de la movilización, interrupción de la comunicación, interrupción del sentido, interrupción del orden de la red, sabotaje a la transitividad. De ahí la metáfora del agujero negro. Capitalismo y nuevos enclaves de conflicto. La conflictividad de los años 80 tuvo como trasfondo la respuesta de la población asalariada contra la reestructuración, que hizo aparecer algunas de las debilidades de la nueva organización del trabajo. Las movilizaciones en los sectores industriales reestructurados, como el carbón, la siderurgia o los astilleros, plantearon problemas sociales que se saldaron mediante la transferencia de fondos públicos nacionales o comunitarios para atender a las indemnizaciones y condiciones ventajosas de jubilación. Surgieron áreas de conflicto en sectores de actividad que, como el caso del transporte, cobran una especial relevancia en la producción fordista dispersa, donde la logística de abastecimiento y distribución constituye un elemento clave en la garantía del flujo productivo y, por tanto, del ciclo de negocio o de acumulación del capital. Desde los años 80, los recortes presupuestarios conllevan un continuo deterioro de los servicios públicos y un empobrecimiento de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Los comités de base italianos y las tendencias a la autoorganización en el movimiento de las coordinaciones que a lo largo de una década desde mediados de los 80 se extendieron en Francia y que afectaron al transporte ferroviario, hospitales, tráfico aéreo o recogida de basuras fueron algunos de los ejemplos característicos de movilizaciones autónomas, espontáneas,
que desbordaron a los sindicatos existentes, aunque, como en el caso de los Covas italianos, se enmarcaron dentro del paradigma sindical.
Hola, buenas. Pues estamos aquí con Mercedes y Belén, que son empleadas de la empresa Ferrovial y están trabajando en el Hospital Ramón y Cajal.
Sí, bueno, somos del comité de empresa, de limpieza, y dos de las 10 despedidas que hay.
¿Cómo está la situación actualmente, Belén?
Actualmente parada. Entendemos por la connivencia de la contrata Ferrovial con la gerencia y con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Parada porque no nos quieren atender.
Bueno, habéis hecho unas protestas, estáis haciendo concentraciones, incluso ha habido huelgas de hambre. ¿Habéis conseguido cosas?
Nada, no hemos conseguido nada, está totalmente parado porque es un despido, al ser un despido injusto, que dan unas razones que son mentiras, lo que no pueden hacer, la alianza que hay entre la gerencia, la comunidad y la empresa Ferrovial, que es por privatizar, lo que no pueden hacer es ahora echar marcha atrás, con lo cual estamos aguantando por esa alianza 3 meses de pedidas y 29 días de huelga.
O sea que la situación es bastante grave, ¿no?
Sí, la situación es difícil. Es decir, estamos, hay unos poderes políticos que nosotros pensábamos que era, primero, que era un despido laboral, luego, al segundo día, nos dimos cuenta que eran despidos políticos, porque éramos las únicas que estábamos dando la cara para que no se privatizara parcialmente y a escondidas de, bueno, de los usuarios, de la ciudadanía y de todo el mundo, y nos hemos dado cuenta que es un despido político y esos son bastante difíciles de que se hagan con una huelga.
Y bueno, ¿cuáles son las medidas que estáis tomando o que vais a seguir tomando sobre los próximos meses?
Hombre, el juicio lo tenemos el día 11 de octubre. Evidentemente la vía jurídica pensamos que, como es mentira y está basado en mentiras, se va a sacar por vía jurídica. Lo que pasa es que todo lo que ha sufrido la plantilla, toda la privación de derechos y libertades que han cometido contra la plantilla, tiene que dar una respuesta social aparte de la respuesta política. Continuaremos luchando desde luego para que salga a la luz la trama que tienen estos tres responsables, los responsables políticos, para poder privatizar a escondidas.
O sea, que en estos momentos, el número de despedidas, ¿cuántas sois?
Somos 10 de 13. Son 13 miembros del comité de empresa y nos despidieron a 10 miembros.
¿Y no veis voluntad, por lo que me comentáis, por parte de la empresa, de solucionar el tema?
No, ninguna voluntad. Es decir, esto es un negocio. Y cuando hay un negocio con mucho dinero por medio, no hay voluntades. O sea, entonces no tienen ninguna voluntad de arreglar la situación. Esperarán al 11 de octubre al juicio. Supongo que ahí, bueno, pues lo que es la parte jurídica saldrá que no se hizo nada de lo que se dice, pero la parte que tiene de social y la parte de político es lo que estamos denunciando con esta huelga y lo que denunciamos en las concentraciones, que bueno, que aprovecho para decir que el próximo día 9... hay una concentración a las 7 de la tarde en Príncipe de Vergara 135, que es la sede de Ferrovial. Ya la hemos hecho en la Puerta del Sol, la hemos hecho frente a la comunidad y ahora, bueno, pues lo que la vamos a hacer es frente a la sede de Ferrovial, sobre todo para que la gente que pase se entere de lo que se está pasando en el Hospital Ramón y Cajal y de lo que va a pasar en los demás.
¿Habéis recibido muchos apoyos?
Sí, bueno, hemos recibido apoyo sobre todo de la gente de CGT, hemos recibido apoyo de Izquierda Unida, ahora está interesado el PSOE, y bueno, hemos recibido de organizaciones, de movimiento antiglobalización,
de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública,
mucho apoyo a nivel de firmas, a nivel de convocatorias de las concentraciones, a nivel del apoyo solidario que es con una venta de bonos de 1 euro, que ellos además lo venden, lo reparten. O sea, sobre todo hemos recibido apoyo de ahí.
Para que se comprenda mejor el conflicto y sobre todo para que se vea el peligro que está teniendo la sanidad pública en este país con este gobierno, quería comunicaros la página web en la que se expresa todo el conflicto, que es www.nodos50.org/limpieza Ramón y Cajal.
Bueno, pues muchas gracias por todo y bueno, suerte en vuestra lucha.
Gracias a ti.
La rigidez alcanzada en la relación capital-trabajo criminaliza cualquier acción reivindicativa y apenas deja margen a la mediación sindical. Este estrechamiento del margen de maniobra para la negociación, en ocasiones, induce a una radicalidad en las movilizaciones que dejan en evidencia el carácter antagónico de la relación capital-trabajo.
Estamos aquí con Pedro Molina. Pedro Molina es de la empresa Piaggio y también es, bueno, eres un representante sindical, ¿no?
Sí, soy delegado sindical de Comisiones Obreras y, bueno, estoy a tu disposición, agradezco tu interés por nuestro problema y, bueno, tú dirás.
Bueno, ¿en qué situación os encontráis? Porque en los medios de comunicación la verdad es que se ha dado muy poca información de cuál es vuestra situación actual.
Bueno, desgraciadamente estamos en una sociedad en la que lo que prima es el fichaje de Ronaldo y la operación triunfo, ¿no? Porque todo va bien, España va bien. Entonces, no tiene mucho interés el que empresas como Piaggio o el tejido industrial de Madrid, y digo una empresa como Piaggio porque hay más empresas, ¿no?, actualmente en crisis, pues tengan dificultades. Nos hayan amenazado con cerrar la planta a los 14 meses de inaugurarla y nos quedemos sin empleo 103 familias. Esa es la situación que tenemos en este momento. La empresa en julio, el 1 de agosto, perdón, nos comunicó la decisión de cerrar la planta en Arganda del Rey y trasladar la producción o a Barcelona o a Italia. Entonces, en estos momentos, estamos en la calle movilizándonos para tratar de convencer a la multinacional de que cambie su decisión de cerrar la planta más moderna del grupo.
¿Qué expectativas entonces tenéis para los próximos meses?
Pues nosotros tenemos, en estos momentos estamos fabricando las últimas motos que nos han previsto en el valle de producción, y una vez que termine esto no tenemos trabajo. De todas maneras, te quiero comentar que nosotros en el transcurso de este año hemos trabajado o vamos a trabajar alrededor de 50 o 55 días, no más. Pero no porque no haya productos, sino porque no lo quieren traer. No están en las fábricas sin trabajar.
Vamos, que la multinacional está teniendo una estrategia, digamos, muy muy marcada y muy clara en ese aspecto.
Pues sí, eso es así. Entonces, intenta que nos aburramos todos y nos marchemos a casa. De todas maneras, los trabajadores de Piaggio le estamos dando una respuesta contundente, porque lo que queremos es empleo. No queremos entrar a negociar indemnizaciones, que no nos valen de nada, porque la media de la plantilla tiene 37 años. Y no nos va a solucionar nada, ningún tipo de indemnización. Lo que queremos es trabajar y que la empresa Piaggio, el grupo Piaggio, antigua Motovespa, cumpla los compromisos que adquirió con los trabajadores, con la administración, con las instituciones y con los sindicatos.
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras y mucha suerte en vuestra lucha.
A ti, muchas gracias y bueno, deseate suerte.
En julio de 2000, un centenar y medio de trabajadores de una fábrica de rayón en proceso de cierre, la fábrica Celatex, situada en una pequeña localidad del norte de Francia, ponían en jaque a las autoridades públicas francesas con la amenaza de descargar los depósitos de ácido sulfúrico en el río Mosela, si sus reivindicaciones no eran atendidas. El conflicto, por lo demás, no entrañaba ninguna radicalidad en cuanto a sus reivindicaciones eminentemente defensivas. Sin embargo, lo realmente significativo fue que tal acción desesperada hizo añicos la retórica sobre el Estado de Derecho, con gran escándalo de la izquierda institucional ante lo desproporcionado de la acción, al tiempo que evidenciaba la naturaleza coercitiva de la relación asalariada. Al chantaje de los responsables de la empresa, cuyas decisiones entrañaban para los trabajadores paro, miseria e inseguridad, estos respondieron con las únicas armas de que disponían, elevando el nivel del chantaje y haciendo de su particular problema laboral una cuestión de alcance social. It's gonna rain.
La radicalidad en el gesto. ¿Qué queda ante una situación tan desilusionante? Quizás lo que queda es el esfuerzo por interrumpir las formaciones de consenso y por buscar gestos radicales en la experimentación con figuras teóricas y prácticas. En Hamburgo hay un barrio que puede ser descrito como el laboratorio del consenso actual de la ciudad. Allí se encuentra gran parte de las empresas de la nueva economía, las de propaganda comercial, diseño de páginas web y cosas así, con sus formas de trabajo desregularizado y su halo de estar a la última, un alto porcentaje de la población inmigrante y la Rote Flora, uno de los últimos centros ocupados de Alemania. Hace unos años, la policía desarticuló partes del mercado de drogas ilegales que se apiñaba alrededor de la estación central. Fueron empujadas hacia el barrio de Sanzenviertel. En poco tiempo y con la ayuda de los constantes controles policiales que se aplicaban sobre cada persona de piel negra que entraba en el barrio, se gestó una atmósfera agresiva que se articulaba en torno a la figura del narcotraficante negro. El barrio hamburgués multicultural, tolerante y tradicionalmente izquierdista, necesitó producir una forma específica de seguridad interna. En defensa de nuestro barrio, contra lo que mostró claramente su oscura. ¿Cuál fue la reacción del centro social La Rote Flora como lugar de experimentación de gestos radicales? Rompió con la posición de los centros sociales ocupados de los años 80, que era narcotraficantes, iros a la mierda. Denunció a la política estatal prohibitiva como causa de la pobreza y la muerte de muchísimos consumidores de drogas ilegales. Intentó impedir los abundantes controles policiales, y desveló el consenso racista del barrio. De esta manera, logró por lo menos la confluencia de varios factores de exclusión, fetichismo y proyección. El primero, tomar al narcotraficante como alguien que no trabaja y convertido en objeto del racismo popular y estatal. El segundo, fetichizar la droga, sobre todo la heroína, tomando como causa de la muerte la sustancia misma y no las circunstancias de su consumo reguladas por el Estado. El tercero, proyectar la figura del consumidor de drogas ilegales como alguien que tampoco trabaja y que puede tirar su vida por la borda porque parece poseer un goce que no funciona dentro de la sociedad del intercambio de mercancías. ¿Quién sabe si algún día este gesto radical de la rote flora será engullido y recuperado por una sociedad en la que el autocontrol de los individuos incluirá el consumo de drogas o ilegales? Pero de todas maneras, valió la pena. El Club de la Lucha. ¿Verdadera o falsa transgresión? El Club de la Lucha, de David Fincher, es un extraordinario logro de Hollywood. El héroe de la película, víctima de insomnio, sigue el consejo de su médico y, para comprender qué es el sufrimiento humano, empieza a visitar grupos de apoyo a los pacientes de cáncer de testículo. En un vuelo, conoce a Tyler, un joven carismático que le habla de la esterilidad de su vida, hecha de fracaso, y del vacío de una cultura consumista. Le ofrece una solución. ¿Por qué no luchar y darse una tremenda paliza el uno al otro? A partir de esta idea se desarrolla gradualmente un movimiento entero. En secreto y de madrugada se celebran combates de boxeo en los sótanos de bares por todo el país. El movimiento se politiza rápidamente y organiza ataques terroristas contra las grandes multinacionales.
Bob tenía tetas de putón. Yo estaba en un grupo de ayuda a hombres con cáncer de testículo. El grandullón que llora en mi hombro es Bob.
Seguimos siendo hombres.
Sí, somos hombres. Pertenecemos a la raza humana. Hace 8 meses a Bob le extirparon los testículos. Luego se sometió a radioterapia hormonal. Desarrolló el pecho al tener la testosterona muy alta. Es entre sus tetas donde me acurruco ahora.
Van a volver a abrirme el pecho para extraerme los líquidos.
Dos enormes glándulas mamarias sudadas y que uno podía imaginar sería como el pecho de Dios.
Muy bien. Ahora llora tú.
No, alto. Volvamos atrás. Empezaré desde el principio. Hacía 6 meses que no podía dormir.
Podía dormir.
Cuando se padece de insomnio, nada parece real. Las cosas se distancian. Todo parece la copia de una copia de otra copia. Cuando la exploración del espacio profundo sea algo cotidiano, serán las multinacionales las que lo bauticen todo. La esfera estelar IBM, la galaxia Microsoft, el planeta Starbucks.
Volverá a viajar esta semana para resolver algunos asuntos peliagudos.
Tenía que ser martes, ya que llevaba puesta su corbata azul. ¿Quiere que desprioritice mis informes hasta que usted aconseje aumentar su urgencia?
Los informes son de máxima prioridad. Sus cupones de vuelo. Llámeme si se encuentra en algún aprieto.
Era todo energía. Debía de haberse puesto su enema de cafeína láctea. Como tantos otros, me había convertido en un esclavo del instinto IKEA para acomodarse en casa. Sí, quiero encargar unos volantes fruncidos Erika Pecari.
Un momento.
Si veía algo original como una mesita de café en forma de yin yang, tenía que comprarla. Así como el combinado de oficina personal Klipsk, la bicicleta estática Hover Trick o el sofá o mashup con el diseño string de rayas verdes. Incluso las lámparas de alambre Riz Lampa con pantalla de papel ecológico natural. Ojeaba los catálogos y me preguntaba qué clase de vajilla definiría exactamente mi personalidad. Tenía de todo, incluso una vajilla de cristal con diminutas burbujas e imperfecciones, prueba evidente de que había sido fabricada artesanalmente por el sencillo y laborioso personal indígena de...
Espere, por favor.
Donde fuera. Estoy esperando. Antes ojeábamos pornografía, ahora ojeamos la colección de interiorismo.
No, no se muere de insomnio.
¿Y de narcolepsia? Doy una cabezada y despierto en lugares extraños sin tener idea de cómo he llegado hasta allí.
Le aconsejo que se relaje.
Por favor, ¿podría recetarme algo? ¿Tuinal para la ansiedad en píldoras rojas y azules o bien Seconal?
No. Necesita conciliar el sueño de forma natural. Mastique raíz de valeriana y haga ejercicio.
Vamos, estoy sufriendo.
¿Quiere ver sufrimiento? Vaya a una iglesia metodista los martes por la noche. Visite a los chicos con cáncer de testículo. Eso sí es sufrir.
En medio de la película hay una escena insoportablemente dolorosa. Con tal de chantajear a su jefe para que le pague a cambio de no trabajar, el narrador se arroja contra las paredes y los objetos de su oficina y se hiere hasta sangrar antes de que lleguen los cuerpos de seguridad del edificio. Ante el incómodo jefe, el narrador representa sobre sí mismo la agresividad que el jefe está sintiendo hacia él. ¿Qué significa esta lucha contra sí mismo?
Tenemos que hablar.
Bien. ¿Por dónde empiezo? ¿Por sus constantes e inexplicables ausencias? ¿O quizá por su aspecto impresentable? ¿Quiere que le expediente?
Diga lo que quiera. Mi falta de sorpresa es absoluta.
¿Cómo?
Fijamos por un momento que usted es un cargo del Ministerio de Transportes, ¿de acuerdo? Uno de sus colaboradores le informa que una empresa instala guías para asientos delanteros que no han pasado las pruebas de colisión, zapatas de freno que fallan después de 1.500 kilómetros e inyectores de combustible que explosionan quemando viva a la gente. ¿Qué ocurriría?
¿Está amenazándome?
No.
Salga de este despacho, está despedido.
Tengo otra solución. Manténgame en la nómina como consejero externo. Y a cambio de una buena remuneración, mi trabajo consistirá en no decirle a la gente las cosas que yo sé. Ni siquiera tendría que venir al despacho, haría ese trabajo desde mi casa.
¿Quién coño se ha creído que es estúpido chiflado de mierda? ¿Seguridad?
Soy la venganza autosatisfecha de Jack.
¿Qué diablos está haciendo? ¿Por qué hace esto? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Pare, por favor! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Oh, Dios, no! ¡Por favor, no!
Por alguna razón me acordé de mi primera pelea con Tyler.
¡No!
Por debajo, por detrás y dentro de todo cuanto ese hombre daba por sentado, había crecido algo horrible.
Oiga, solo deme mi paga como le he pedido y no volverá a verme nunca más.
Y justo entonces, en el mejor momento que estábamos compartiendo...
Dios, por favor, no me pegues.
Jefa.
Teléfono, ordenador, 52 pagas semanales y 48 cupones de vuelo. Ya teníamos un patrocinador empresarial. Así es como Tyler y yo pudimos asistir al Club de la Lucha todas las noches de la semana.
En una primera aproximación, está claro que su apuesta fundamental es la de alcanzar y restablecer la conexión con el otro real, es decir, suspender la frialdad y la abstracción fundamental de la subjetividad capitalista, magníficamente ejemplarizada en la figura del individuo monádico y aislado, que solo delante de la pantalla del ordenador se comunica con el mundo entero. En contraste con la compasión humanitaria que nos permite mantener nuestra distancia respecto al otro, la violencia misma de la pelea señala la abolición de esta distancia. La estrategia es arriesgada y ambigua y puede retroceder hacia lógicas protofascistas, violentas y machistas. Pero este riesgo tiene que ser asumido. No hay otra salida directa del encierro de la subjetividad capitalista. La primera lección de El Club de la Lucha es que no se puede pasar directamente de una subjetividad capitalista a una subjetividad revolucionaria. La abstracción, la extinción de los otros y la ceguera hacia el sufrimiento y dolor tiene que quebrarse en gesto que asuma el riesgo y se acerque directamente al sufrimiento. Un gesto que, porque hace añicos el núcleo mismo de nuestra identidad, no puede aparecer sino como extremadamente violento.
Te despiertas en los aeropuertos de Seattle, San Francisco, Los Ángeles, o bien en el de Chicago, el de Dallas, Fort Worth, Baltimore. Vas de la hora del Pacífico a la de las Rocosas. Pierdes una hora, ganas una hora.
La facturación para ese vuelo se abrirá dentro de 2 horas.
Esa es tu vida y se está acabando por minutos.
Coloquen su bolsa.
Te despiertas en el aeropuerto de Egg Harbor. Si te despertaras a otra hora, en otro lugar, ¿te despertarías siendo otra persona? Viaje a donde viaje, la vida es simple. Raciones individuales de azúcar, raciones individuales de leche, de mantequilla, bandeja de pollo al cordón bleu para microondas, champús y cremas suavizantes, muestras de enjuague bucal, diminutas pastillas de jabón.
Un delicioso y humeante café.
Las personas a quienes conozco en cada vuelo son mis raciones individuales de amigos. Entre el despegue y el aterrizaje es el único tiempo que compartimos.
¡Bienvenidos!
Si el tiempo de vida es largo, el índice de supervivencia se reduce a cero. Yo era perito de una empresa de automóviles. Mi trabajo era aplicar la fórmula.
El niño atravesó el parabrisas por aquí. 3 puntos.
Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La dirección se bloquea.
El aparato dental del adolescente se incrustó en el cenicero del asiento trasero. Sería una buena publicidad antitabaco.
El coche se estrelló y ardió atrapando a los que viajaban en él. ¿Debería llamar a la fábrica?
El padre debía de ser muy corpulento. ¿Ves esa grasa quemada pegada al asiento con la camisa de poliéster? Parece arte moderno.
A se toma el número de vehículos de ese modelo. B se multiplica por el índice de probabilidades de fallo. C se multiplica por el acuerdo económico acordado sin ir a juicio. A por D por C igual a X. Si el resultado es menor de lo que costaría una llamada a fábrica, no la hacemos.
¿Hay muchos accidentes de este tipo?
Ni se lo imagina.
Nuestra liberación tiene que ser escenificada en algún tipo de performance corporal. Y más allá de eso, esta performance tiene que ser de naturaleza, aparentemente masoquista. Tiene que escenificar un proceso doloroso de devolverse el golpe a sí mismo.
Peor hubiera sido que una furcia te hubiera cortado el rabo mientras dormías y luego lo hubiera tirado a un estercolero.
Eso podría ocurrir. No, verás, es que cuando compras algo sueles decirte, eso es lo que necesito y lo quiero pase lo que pase. Tenía el problema solucionado. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal.
Joder, y ahora ya no te queda nada.
Exacto, nada de nada.
Lo superarás. ¿Sabes lo que es una nórdica?
Un edredón.
Sí, una manta. Una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la palabra? ¿Entonces qué somos?
¿Qué sé yo? ¿Consumidores?
Así es, consumidores. Subproductos obsesionados por un estilo de vida. Asesinato, delito, pobreza son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, crecepelos, Viagra, sucedáneos.
Martha Stewart.
A la mierda, Martha Stewart. Martha le saca brillo al cobre del Titanic. Todo eso se está hundiendo. Que os follen a ti ya. Tu sofá diseñado con rayas verdes. En mi opinión, nadie debe realizarse. Yo digo, deja de ser perfecto. Yo digo, evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro. Mi postura es esa, pero podría equivocarme y acabar en una terrible tragedia.
No, solo son objetos. No es ninguna tragedia.
Lo cierto es que has perdido muchas soluciones versátiles para la vida moderna.
Tienes razón. No, no fumo. Es posible que mi seguro lo cubra todo. No sé. ¿Qué?
Lo que posees acabará poseyéndote. Pero haz lo que quieras.
No es posible proporcionar de antemano un criterio inequívoco que nos permita delimitar el falso estallido violento del milagro de la auténtica ruptura revolucionaria. La ambigüedad es, en este punto, irreductible. Lo que hay que preguntarse, entonces, es ¿cuál es propiamente el criterio de un acto político?
Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Sí, estamos muy cabreados.
La revolución no tiene que ser experimentada como la serie de penalidades que tenemos que sufrir para la felicidad y libertad de las generaciones futuras. Ya somos libres cuando estamos luchando por la libertad. Y ya somos felices mientras luchamos por la felicidad, por difíciles que sean las circunstancias.
Saralam, saralam, akodonyatralam, mit nam virágosztál minden fatáján, minden fatáján dió falává lén, hogy szakított volna minden lejánszlegé.
Testaruda potencia, el materialismo creativo contra sus límites. qué hablar de límites, de una ontología, o para ser más precisos, de un materialismo creativo? Precario y maldito, en la difícil historia del materialismo creativo, encontramos un rasgo que, por encima de toda consideración trágica, entrega todo el pundonor ético que precisa en su hacerse el modo finito. Atreverse siempre a hacer de los límites solo obstáculos, a usar la violencia del pensamiento para conquistar la vida común de las multiplicidades. Aquello que cualesquiera formaciones trascendentales o trascendentes imponen como límite, o dicho de otra manera, como recordatorio o prescripción de muerte. Valga por todos el terrorífico: no sabemos lo que puede un cuerpo. ¿Tememos al vacío y a la muerte? ¿A no tener nada bajo los pies? Se acusa a los materialismos creativos de invocar al ser latente, la inmanencia, la potencia, lo posible, el sujeto constituyente, lo virtual, que hace las veces de otro sujeto al mismo. Tiempo de miedo, pues sólo el que espera tiene miedo a la muerte. Pero otra es la historia. Nada puede sustraernos como materialistas a una disposición de amor al vacío en el vacío. Al vacío nos llevan irremediablemente la desmesura y el generar de los cuerpos que se hacen nombrándose comunes, resistiendo y creando, buscando el encuentro con el acontecimiento en el que una y otra vez la decisión se plantea irremediablemente. Si postulamos la desmesura, lo hacemos inspirándonos en la insistencia afirmativa de los modos, en su violencia generativa, amorosa. Hay un telos materialista, un telos del generar. Este generar es amoroso y, por lo tanto, no indiferente a las alternativas de constitución del cuerpo común, a las ordenadas intensivas de la metamorfosis. Esto es la ética. posibilidad y subversión.
Solo interesan los posibles que no se escogen, no prometen ni anuncian, sino que, como los sueños que verdaderamente lo son, dejan la huella, la imborrable de la noche. Hacen que uno, al despertar, ya no sea el mismo.
El problema de si hay o no hay posibles y cuáles son es un falso problema. Claro que hay posibles. El problema es que todos confirman y conforman un mismo mundo, el horizonte de lo posible, reservas de esperanza caduca.
La subversión no es una opción entre otras, no es una alternativa, ni puede ser defendida como tal. Primero porque no se escoge, ni se argumenta, o se soporta o no se soporta. Segundo, porque no apunta a otro mundo, sino a un mundo que ya no es el mismo.
La subversión tiene que ver con la efectividad de un acontecimiento que no realiza una posibilidad entre otras, sino que redistribuye lo que puede ocurrir. No habla de lo que puede ser ni de lo que podría ser de otra manera. No añade una opción más ni ofrece otro horizonte. Inscribe en lo real un juego de marcas que invalida entera su red de alternativas.
Labrarse una preciosa insensibilidad, la de los hombres que no sienten la impotencia del hombre.
Un amigo, un insensato.
Una luz ha aparecido en mi horizonte. Compañeros de viaje necesito, compañeros vivos, no compañeros muertos ni cadáveres, a los cuales llevo conmigo donde quiero.
No se lucha por sobrevivir, se lucha con los amigos. Un rostro amigo no es un cobijo, ni un territorio sobre el que establecer un coto de familiaridad. Ni cura ni distrae la soledad, la hace gozosa. El amigo está en el gesto que te hace más valiente. No se presta como ejemplo. Lejos de decir, haz como yo, tiende una mano que invita. Haz conmigo.
está poblado de palabras y de cuerpos desencajados que hacen inservible el mapa de lo posible. No constituyen un órgano, ni una subjetividad, ni una identidad. Su cartografía está hecha de desvíos y de encuentros capaces de producir, abrir y construir pedazos de realidad insumisa, tejidos de vida política.
Después del ciclo revolucionario, obrero y antiautoritario de los siglos XIX y XX, la subversión se ha quedado sin fechas ni calendario, sin movimiento ni sujeto en el que encarnarse, sin proyecto que realizar. Pero tu cuerpo y el mío existen y no son un abanico de posibilidades, tampoco son una promesa de futuro, son necesariamente el punto de partida de un programa subversivo.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy en el repaso muy rápido y muy breve que hemos hecho seleccionando algunos de los textos del número 53 de la revista Archipiélago, que se titula Programas de subversión. Ahora, para acabar, como todos los martes, cerramos con un comentario musical, que en este caso os voy a destacar la obra de un... Si oísteis el programa dedicado a la música contemporánea que hicimos la semana pasada, nuestro espontáneo mencionaba así de pasada la figura de un compositor que era John Cage, de una gran influencia dentro de la música contemporánea. Y hoy extraemos de su obra la pieza que se llama 4 minutos 33. Bueno, pues hasta aquí llegó 4 minutos 33. Los que os hayáis vuelto locos intentando reiniciar el reproductor MP3, pues lo sentimos porque la obra es así. Cuando se representa, lo que normalmente es sale un músico al escenario que espera, sale con un reloj, espera 4 minutos y 36 segundos y después se va. Las primeras representaciones de esta obra pues causaron muchísima indignación porque la gente pensaba que se le había tomado el pelo. Lo que intentaba Cage era una invitación a la escucha del entorno sonoro, es decir, a que la obra se convirtiera en los sonidos que en ese momento se estaban produciendo en la sala de conciertos, desde las toses o las respiraciones o incluso el permitir que se produzca un momento en el que tú te pares y escuches tus propios sonidos, los sonidos de tu respiración o los sonidos de tu salivación o los sonidos paranoicos de tus voces interiores. Eso ya depende, cada cual en su silencio, pues como lo viva. Y nada, hasta ahí llegó 4 minutos 33, hasta aquí llegó también nuestro programa. ¿Quieres contar algo más, Marga? Ah, sí, me he dicho antes, que recuerde lo de que el programa que viene será el programa dedicado al relato hiperbreve que hace 3 o 4 semanas no pudimos hacer por un problema técnico. Tendremos aquí una amiga que nos hablará de sus propias, nos leerá cuentos hiperbreves y nos hablará un poco de qué es este género literario y cómo es la comunidad de escritores que se dedican a este tipo de obras.
Bueno, solamente recordar que lo que hemos pretendido con este programa dedicado a los programas de subversión, valga la redundancia, es proponer una lectura de la revista Archipiélago número 53, una lectura que nosotras en 2 horas solamente hemos podido hacer de forma fragmentada, breve, e intentándole darle un aire radiofónico a estos programas de subversión, pero que posiblemente vosotros y vosotras podéis encontrar otras maneras de leer y sacar partido a estos textos, en parte algo difíciles de entender y en parte también muy sugerentes.
Y como dirían los profesionales, gracias por habernos elegido.
Todas estas palabras que se ha dicho. La verdad sutil puede ser señalada con palabras, pero no puede ser contenida por ellas. Tiempo de escuchar lo que se dice sin palabras.